Has levantado tu restaurante con tus propias manos y ahora toca decir adiós. Berriz Empresa te echa una mano buscando quien te releve, acompañándote en todo el proceso, mano a mano. Está en tu mano que lo he hecho con tanto esfuerzo. Pase a buenas manos.
Berriz Empresa, de mano a mano. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco.
Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Vives en alguna localidad cerca de un río o tal vez de la costa? ¿En tu zona se han producido alguna vez inundaciones? A lo mejor te encuentras en alguna de las zonas identificadas por la Agencia Vasca del Agua, URA, como en riesgo potencial de inundabilidad. Desde luego, Euskadi ya es de por sí vulnerable por su topografía montañosa, sus valles estrechos y la alta densidad de población que tiene en áreas bajas y costeras. Y el cambio climático está haciendo además que las inundaciones sean más impredecibles y más destructivas. URA acaba de actualizar los mapas de 19 de las 92 zonas de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, es decir, acaba de actualizar esa foto de riesgo real. Así que vamos a saber qué se ve, cómo salen esas imágenes. Rubén Santos, técnico de prevención de inundaciones de URA, Guardión.
Guardión.
Bueno, según los nuevos mapas que tenéis, ¿cuáles son los municipios de Euskadi que presentan un mayor riesgo de inundación? Esa foto que habéis hecho renovada, ¿qué os dice? ¿Qué os ha salido?
Bueno, pues lo que obtenemos es que la situación ha mejorado ligeramente en los sitios en los que se han hecho obras, pero seguimos teniendo núcleos urbanos con mucha población en zona inundable todavía, como por ejemplo el eje del río Ibaizábal, los núcleos de Amorebieta, de Durango, siendo zonas con importante riesgo, el río Urumea, donde también se han hecho muchas obras últimamente y se ha logrado sacar a mucha gente de zona inundable, pero sigue habiendo un riesgo residual importante, el eje del Oria, del Deva en Guipúzcoa, y en territorio alavés, pues la principal zona de preocupación sigue siendo Vitoria, aunque las obras de los últimos años también han logrado mejorar esa situación.
¿Cuántas personas aproximadamente viven en estas zonas de riesgo alto que has mencionado aquí en Euskadi?
Bueno, el número de personas en riesgo alto depende un poco de la frecuencia con la que consideremos las inundaciones.
Ya.
Pero aproximadamente tenemos unas 100.000 personas dentro de la zona de mayor riesgo para toda la comunidad autónoma.
Me decías de que depende de esa frecuencia de inundaciones. ¿Y cuál sería la estimación? Porque yo he visto que en algunos lugares había una estimación de quizá una vez cada 100 años y ahora se ha reducido y es una vez cada 10 debido al cambio climático. Es un cambio brutal. ¿De qué frecuencia hablamos?
Sí, los mapas que están ahora en consulta pública,
sí,
que se han hecho para todas las demarcaciones del Estado, reflejan la inundabilidad del territorio utilizando el concepto de periodo de retorno, es decir, de la frecuencia con la que se producen diferentes inundaciones. Y se habla de inundaciones con periodo de retorno de 10 años, que son aquellas que estadísticamente pueden ocurrir cada 10 años, periodo de retorno de 100 años y periodo de retorno de 500 años, que serían las inundaciones máximas que podemos considerar. Hay zonas del territorio donde se ha reducido esa inundabilidad gracias a obras que se han ejecutado, obras de protección en núcleos urbanos, y luego hay otras zonas del territorio donde se ha incrementado esa inundabilidad debido al efecto del cambio climático, y en particular del ascenso del nivel del mar, que ya se empieza a notar y que tiene sus efectos en las pleamares vivas que se repiten cada año.
Por lo tanto, si te entiendo bien, lo que se nos va por un lado, lo que nos empeora por un lado, nos mejora por el otro. Es decir, hay zonas de la costa que quizá se inundan con más facilidad por ese efecto de la subida del nivel del mar, mientras que hay otras en las que, gracias a las obras de defensa que se habían hecho desde URA, ha bajado su riesgo.
Sí, pero hay que tener en cuenta que las inversiones de los últimos años,
sí,
que han sido inversiones millonarias, se han centrado especialmente en aquellas zonas donde había un mayor riesgo, donde había una mayor cantidad de población y de elementos vulnerables. Por lo tanto, el beneficio de esas obras, el retorno ha sido tremendo, porque se ha logrado reducir mucho el riesgo teórico que existe en esas zonas.
Claro, estábamos hablando de las obras que realiza URA como defensa. Has mencionado, por ejemplo, el caso de Vitoria, donde se han hecho inversiones millonarias. Pero claro, ¿cómo se puede actuar? ¿Cómo puede actuar la gente que vive en estas zonas? Por ejemplo, frente a nuevas construcciones, ¿hay regulaciones que se hayan introducido para evitar edificar en esas áreas de riesgo? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, la prevención es la principal medida para luchar contra las inundaciones. Y por prevención se entiende todo aquello que evita que incremente en un futuro el riesgo. Y en ese sentido, Euskadi es una comunidad autónoma pionera en todo el estado, porque ya desde hace varios años tiene una normativa que regula los usos permitidos en función de la inundabilidad del terreno. Y esta normativa incluso ha permeado al resto del Estado, y ahora hay también una normativa que se aplica en otras comunidades autónomas que es muy similar a la que nació aquí en Euskadi, que lo que viene a intentar es evitar tener elementos muy vulnerables en zonas que se inundan mucho para evitar que se incremente el riesgo.
Claro, eso frente a nuevas construcciones o a volver a ocupar zonas en las que existe ese riesgo elevado. Pero, ¿y qué hacemos con las construcciones ya existentes en zonas inundables? ¿Ahí qué opciones se plantean?
Bueno, las construcciones existentes evidentemente no se pueden quitar, claro. Pero sí que existen medidas de autoprotección que consisten en la colocación de barreras móviles o no móviles que evitan la entrada del agua en los edificios y evitan que se produzcan las mayores pérdidas. Y cuando un edificio se renueva, se rehabilita o cambia su uso, pues la normativa también establece una serie de requisitos, de elementos constructivos que permiten que se reduzca ese riesgo. Por ejemplo, si tenemos un edificio en un núcleo urbano que se renueva, pero que es una zona inundable, pues existen formas de elevar la rasante del edificio, elevar la cota, los accesos a los garajes, para evitar que entre el agua y que ese edificio que tenemos ya en la trama urbana consolidada sea más resiliente a las inundaciones. Y eso es algo que se está aplicando ya, que se están rehabilitando edificios con estas medidas para hacerlos más seguros frente a las inundaciones.
Claro, que lo has mencionado antes, la prevención es la principal medida para luchar contra las inundaciones. Hemos mencionado ya, hemos hablado del cambio climático, pero ¿cómo influye en realidad en estos riesgos de inundación en Euskadi? Yo no sé si manejáis algún tipo de proyecciones a medio largo plazo.
Sí, es una cosa que llevamos analizando desde hace muchos años, preocupados por los informes a nivel global, claro, que apuntan a un recrudecimiento de los fenómenos externos. De momento, lo que conocemos que ocurre en Euskadi es todavía no tenemos evidencias de que se esté produciendo un cambio en los parámetros de las precipitaciones que provocan las inundaciones, de precipitaciones extremas. No hay evidencias, aunque teóricamente en un futuro sí que podría haber un incremento, pero lo que sí que vemos ya que tiene un efecto medible, real, es el ascenso del nivel del mar. Un ascenso del nivel medio del mar que hace que situaciones adversas que hace unas décadas no producían grandes daños porque partían de un nivel medio del mar relativamente bajo, ahora con un nivel medio del mar más elevado, que además puede verse todavía agravado por anomalías térmicas que ocurran en ciertos periodos de tiempo, pues entonces esa misma situación sí que produce daños ya. Y un ejemplo muy claro lo vimos el año pasado en Erandio, donde teníamos un nivel medio del mar muy elevado, una anomalía térmica del océano también muy alta en ese momento, entonces la marea que se produjo esos días de marzo, sí, a pesar de no ser especialmente extraordinaria, sí que produjo daños muy importantes porque ya partíamos de un nivel muy alto del nivel del mar.
Rubén Santos, técnico de prevención de inundaciones de URA, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y así alcanzamos las 12:30. Te vas a quedar con Herrera en COPE. Nosotros pasamos a COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues ya nos lo decía ayer en este mismo espacio nuestro compañero Álvaro Rubio. El tema de la semana, la noticia era que llegaba la Champions, así que aquí está, ha llegado el día. El Athletic debuta esta tarde en la máxima competición continental. Mientras, Real y Alavés, que también nos vamos a acordar de ellos, miran ya a la próxima jornada liguera.
Hola.
Que luego nos riñen.
Luego me riñes tú. Cualquiera nos acuerda del Deportivo Alavés. No seré yo el que nos acuerda del Deportivo Alavés. Por ahí pueden dar fe muchos de nuestros compañeros. Pero sí, hoy la atención se va a ir a la Catedral. A las 7 menos cuarto arranca la Champions. Athletic Arsenal. Vamos a escuchar a Valverde, a Iñaki, a Mikel Arteta, a David Raya. Hoy la Real vuelve a entrenar, al igual que el Deportivo Alavés, o el Deportivo Alavés al igual que la Real Sociedad. Por ejemplo, los Babazorros van a recibir al Sevilla en Mendy, la Real Sociedad va a visitar al Betis en Sevilla, Bilbao Basket ha presentado a Luc Petrasek, Baskonia va a presentar esta tarde a Españolo, y en remo Pachi Francés entrenará a San Pedro, a la trainera de nuestro compañero Mauri Diáquez, dejando la trainera de Orio. Pero, lo primero, la Champions.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
11 años después volverá a sonar este himno, va a ser en San Mamés. Pues nada, 5 minutitos antes de que arranque el partido, la cita es a las 7 menos cuarto en San Mamés, Athletic Arsenal. Los dos equipos tienen bajas muy importantes, el Athletic, la de Nico Williams, es fundamental, y Beñat Prados, pero es que el Arsenal de Arteta también está plagado con jugadores como Odegaard, viejo conocido por aquí, sobre todo en Donosti. No está Gabriel Jesús, no está Saka, no está Martinelli, sí que puede estar en el día de hoy, no está Havertz, no está Saliba, un montón. Vamos a escuchar a un Ernesto Valverde hablar de lo que es competir en Europa con la filosofía del Athletic.
Esperamos poder afrontar este primer partido pues como somos nosotros y poniendo de manifiesto, igual que en toda la Champions, pues bueno, lo que somos y demostrar que podemos, que se puede competir en Europa pues con la filosofía del Athletic, aun sabiendo las dificultades que podemos tener.
Es complicado, es difícil, lo sabe Ernesto Valverde, al igual que sabe Iñaki Williams el poderío ofensivo que tiene el Arsenal.
En ataque tienen potencial, tienen mucha pegada, partidos en los que pues quizá igual no están del todo acertados te pueden resolver o cambiar la dinámica del partido en un chispazo, porque tienen esa capacidad. Va a haber que trabajar mucho para no dejarles correr, no dejarles sentirse cómodos, no dejarles que se asienten en tu campo y que estemos todo el partido pues corriendo detrás de ellos, persiguiendo sombras. Yo creo que va a haber que romper el juego y, como he dicho, intentar nosotros poner nuestras armas e intentar que el duelo pues esté bastante igualado.
Habla Mikel Arteta sobre el Athletic.
Mérito, aprendizaje y algo impresionante lo que han hecho. Yo creo que es el poder de la convicción y del sentido de pertenencia, de que alguien que crea en que se puede hacer de una manera, que lo sepa transmitirlo y que luego sepa ejecutarlo. Creo que es maravilloso.
Mikel Arteta, que se deshace en elogios con Ernesto Valverde, con el Athletic.
Es un momento de los que habla, es un equipo peligrosísimo y en casa sobre todo tienen la capacidad de generar eso de distintas maneras, y a nosotros nos conviene un partido muy diferente a eso, y como siempre, al final intentar desactivar sus grandes cualidades y que las nuestras y nuestras fortalezas estén cuanto más presentes y durante más tiempo, pues mejor será para tener el resultado que queremos.
Eso es, para contrarrestar lo que intentará hacer el Athletic hoy, que es apretar al principio, intentar tener la renta, pero son sabedores que el favorito esta noche es el Arsenal, porque es uno de esos 4 o 5 equipos llamados a ganar o a intentar ganar la Champions League. Bajo palos, David Raya, y habla sobre cuando pisó ayer la Catedral.
Bueno, sabía que era un estadio que impresiona y entrando al césped pues impresiona muchísimo más, pero bueno, lo importante es verlo con aficionados.
Bueno, pues esta noche los aficionados, va a ser un lleno, no sé si rotundo, pero sí de manual, es decir, pues en torno a los 50-51 mil espectadores en San Mamés, para volver a intentar otra machada de las grandes. Y así se lo decía ayer Germán Mansilla, una de nuestras hordas internacionales en tiempo de juego, sobre el Arsenal y su favoritismo hoy.
Sí, mucho, casi 300 millones se ha gastado el Arsenal este verano para ganar principalmente la Premier, pero ya vimos cómo pasó por encima del Madrid la temporada pasada. Para mí es uno de los equipos que está en el top 5 este año, y aquel equipo encima hay que sumarle a Zubimendi, al Bota de Plata Jokeres con 39 goles, a Eze, a Madueke o al ecuatoriano Incapié en defensa. No soy capaz, sinceramente, de ver cómo este Athletic puede meterle en mano.
Pues se tendrá que volver a agarrar a San Mamés, a la Catedral, a esa típica noche mágica, ¿no?, que nos vamos a cansar de escuchar de aquí, ojalá a dentro de muchos meses, porque eso quiere decir que el equipo de Ernesto Valverde seguirá vivo en la máxima competición continental. Los dos entrenadores se respetan, los dos equipos se respetan y, de momento, las dos aficiones se respetan. Crucemos los dedos para que siga así. No hay alertas de nada. Sí que sabemos que serán 3.000 los aficionados del Arsenal que se darán cita esta noche o esta tarde, para quien más le guste lo de la hora, a las 7 menos cuarto en San Mamés.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Pero hay cosas más cerca, que se lo digan a Susana. Por ejemplo, el Deportivo Alavés, que vuelve a entrenar. Robert, hola.
Hola, esto de la Champions mola, ¿eh?
Mola, sí, ¿a que sí? sí? Está guay, eso de que vengan esos equipos, mola, sí, sí, sí. Bueno, el Deportivo Alavés no ha empezado mal, igual juega Champions al final de temporada, ¿eh?
No, mira, es, bueno, no lo sé, es mucho pedir igual eso, ¿no? Pero, mira, es la segunda vez que en Primera División comienza también. En su historia, el Deportivo Alavés. El año pasado también estuvo a 7 puntos, con Luis García Plaza, y recuerda que también vencía a la Real, que también estaba en Champions, a domicilio, en esta situación. Pero claro, es otro estilo de juego, otra historia. El equipo ha vuelto a entrenar hoy, después del día de descanso, pensando en lo que viene por delante, que es esa jornada de 3, que bien podía ser de Champions, pero no, es de Liga, y a ver cómo lo afronta el equipo del Chacho Coudet, ¿no? Con ese partido del Sevilla el sábado, en el Coliseum del Getafe el miércoles, y luego ya el domingo en Mallorca, en Somos, para cerrar una semana en la que habrá rotaciones y en la que, bueno, pues el Chacho, como ha utilizado a todo el mundo menos a Maras y al portero suplente a Raúl, pues hace que todo el mundo esté más o menos enchufado y que todo el mundo vea que la semana que viene va a tener sus minutos sí o sí, excepto Benavidez, que el pobre pues todavía sigue arrastrando molestias musculares. Ahora bien, ¿con qué sistema va a jugar el Chacho Coudet? Sí. Porque hasta ahora era el 4-2-3-1, pero con bandas, con extremos, Álvaro, pero después de los cambios que hizo en San Mamés, pues eso de los extremos se quedó en nada, porque eran 4 centrocampistas puros, Denis Suárez, Pablo Ibáñez, Blanco y Aleñá, sí. Y eso, pues no sé si funciona o no funciona. En San Mamés funcionó para contener un poco, pero no sé si en casa va a funcionar o no. Mira, en la tertulia en Corto y al Pie, Alberto Lasaga y Héctor Valdés hablaban precisamente de esto de jugar sin extremos. Mira, escucha.
Quizá nos tengamos que acostumbrar a ver menos a un Carlos Vicente, que para mí es muy importante en el equipo. Quiere utilizar esa idea y que además tiene los jugadores para hacerla. Otra cosa es que consiga, con el tipo de laterales que tenemos, que no son laterales de momento, al menos los titulares, muy muy ofensivos, que consiga el equipo llegar a zonas, a zona gol, de, digamos, pues bueno, con esas ideas y con esa soltura para poder crear ocasiones.
Y en casa es la liga verdadera del Alavés. Para ver la mejora que tiene este Alavés con el Sevilla, pues va a ser muy importante, porque ahí vamos a ver, ante un Sevilla que no está nada bien, cómo consigue el Alavés esos automatismos para desbordar la defensa sin extremos.
¿Se puede llamar cuatribote? Estaba pensándolo.
Está no bien, sabía, no habrá, que dar, habrá que buscarle un nombre, Álvaro.
Sí.
Cuatribote.
Cuatribote, no bueno. Sé. Veremos a ver qué hace el próximo día. A ver si luego hablamos de los bases de Baskonia.
Así llegamos.
Tara. Voy a saludar a Marco Antonio Sande Donosti. Hola, Marco.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Cuatribote para los delanteros, necesita la Real.
Bueno, la Real necesita muchas cosas y fundamentalmente centrarse, porque si no es porque ayer pierde el Mallorca, ahora mismo la Real Sociedad estaría en puestos de descenso. Empieza a tener registros parecidos a la época en la que descendió a segunda división. El club ya ha encendido los ventiladores para, a través de sus aparatos de propaganda, mandar calma, que nadie hable de catastrofismo. Tienen parte de razón también, esto todavía acaba de empezar. Se están ejercitando esta mañana, Álvaro, en las instalaciones deportivas de Zubieta, preparando ya duelo del viernes, recordemos, en Sevilla, en la Cartuja, porque está en obras el Benito Villamarín del Betis. 9 de la noche, estamos sin Oscarsson, sin Yangel Herrera y sin Ru Pérez. Son bajas seguras. Brais Méndez va a tener que participar con una máscara por esa fractura nasal. Pendientes de Gorrochategui, que tiene molestias en el tobillo y también es duda, y con la recuperación, esperemos, de Lucas Susic, que fue baja ante el Real Madrid, pero por un proceso febril. Ese es el panorama que tiene ahora mismo la Real Sociedad. Y ojo, porque hemos hablado con Roberto López Ufarte, leyenda de la Real Sociedad, y viene advirtiendo ya de algunas cosas que le huelen mal, como por ejemplo el trato a los jugadores importantes.
Yo estoy de acuerdo, quizá que Jacobo y a Aramburu, quizá seguramente por el viaje más que otra cosa, y cansancio de acumulación de partidos, pues a lo mejor no tenían que estar de partida. Yo creo que es lo normal, y seguramente con Imanol a lo mejor tampoco hubieran jugado, pero luego hay que saberlos llevar a estos. El año pasado también tuvo sus malos momentos en cuanto a no entender muchas cosas. Este año pues hay que cuidar a Cubo, igual que hay que cuidar a Oyarzabal, igual, y a Barrenechea. Insisto, no hay que equivocarse. A los jugadores buenos hay que saberlos llevar.
Él fue un jugador muy bueno y sabe que es muy importante tenerlos enchufados y tenerlos conectados para que luego no llegue lo peor. Y fundamentalmente, un equipo lo que tiene que tener, por donde se tiene que vestir, que se suele decir, es por los pies, en la primera línea, en la línea defensiva. Apunte táctico de Roberto López Ufarte.
Yo sigo pensando en la consistencia defensiva. Un equipo se arma primero desde atrás. O sea, si estamos cometiendo errores continuamente, porque lo estamos cometiendo, o sea que en las 4 jornadas hemos cometido en cada partido algún error de bulto que nos ha pesado mucho a la hora de competir, digamos.
Marco, por hablar de brotes verdes, es Carlos Soler, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que su entrada en el campo, el refresco, el dinamismo, la manera de orientar el cuerpo, de entender el juego, me parece que generan bastante esperanza en la Real Sociedad. Y por darte un apunte, Álvaro, también, Gotti, que a pesar de dar ese pase atrás en el primer gol y de cometer un error, se recuperó muy bien, y la pinta que dejó sobre el campo en la segunda mitad no fue mala.
Es que es muy bueno. Y por esto de los vasos comunicantes, Marco, hoy entiendo que la afición de la Real va muy con Arteta, muy con Merino, muy con Zubimendi, muy con Odegaard, aunque no haya venido, ¿no?
A ver, si le echas un vistazo, realmente, y eres guipuzcoano, el partido tiene mucho tinte guipuzcoano, ¿no? Entre los que están en la Real Sociedad, en el Athletic Bilbao, que han pasado por la Real, y algunos que son nacidos en Guipúzcoa, y luego, sin lugar a dudas, ¿no?, el estrellato de Martín Zubimendi y Mikel Merino, y porque Odegaard se pierde el debut por lesión. Luego, al margen de Mikel Arteta, ¿no?, también nacido aquí y con raíces Churi Urdines. O sea que sí, un ojo puesto en un partidazo como el de esta noche, que vais a contar en tiempo de juego. Partidazo de lujo entre el Athletic Club y el Arsenal.
Gracias, Marco.
Un abrazo, Bruno.
En segunda iremos hablando a lo largo de la semana, porque tenemos un derbi guipuzcoano. Va a ser Inipurua el próximo domingo, ese Eibar Sanse. Y en baloncesto, esta mañana ha presentado Bilbao Basket a Luke Petrasek. Es un alero americano de 2'08 que llega de la liga polaca. En Baskonia, sí, vamos a tener otra presentación, Robert.
Sí, la penúltima. La penúltima, porque falta el base.
Que tú sepas.
Que yo sepa. Que no, se te digo, el base extracomunitario, que se ha torcido, se ha torcido un poco la cosa, cuando parecía encaminada, se ha torcido. Entonces no sabemos si va a ser pronto o tarde la presentación de ese, pero lo que va a ser a las 5, Mateo Spagnolo, uno de los bases escoltas de la selección italiana, cantera de Real Madrid, bueno, pues va a ser presentado, una vez que ayer ya todos estaban ya a disposición de Galbiati, excepto Rodion Kurus, que está recuperándose de esa operación en la fascia del pie.
Oye, ¿y lo de el presidente y los equipos israelíes, dónde va a ir?
Pues no sé dónde va a acabar. Él, el presidente, Pedro Sánchez, ha pedido la exclusión de todos los equipos israelíes de cualquier prueba deportiva europea. Eso, evidentemente, pues toca la Euroliga, que es lo que donde juega Baskonia. Baskonia tiene claro que no va a ponerse en ningún disparadero, de no ser que otra autoridad diga que sí o que no. y ahí se queda la cosa. Pero, desde luego, si estas protestas siguen, el hecho de que haya dos equipos de Tel Aviv y que los dos puedan llegar a Vitoria puede ocasionar problemas en la ciudad.
Ya lo creo, ya lo creo. Gracias, Robert.
Adiós.
Vamos a escuchar a Javier Guillén, al director de La Vuelta, hablando anoche en el partidazo de COPE de cuáles han sido los días más complicados en todas esas protestas.
Bueno, han sido todos días muy difíciles. Ahí están todo lo que nos ha ido sucediendo. La verdad es que Bilbao fue un día muy difícil porque hubo que acortar la etapa y acabarla a 3 kilómetros de meta. En Mos hubo que acortar a 8 kilómetros de meta y ayer pues tampoco pudimos hacer meta. Entonces son días muy difíciles dentro de un entorno de una vuelta. Teníamos miedo porque se estaban produciendo, digamos, se cruzaban personas contra los corredores y eso, pues, eso es el mayor miedo que
tenían, evidentemente. Veremos a ver en qué queda todo esto, ¿eh? Porque tenemos un montón de eventos deportivos, de categorías deportivas, donde hay equipos israelíes. Así que habrá que estar pendientes.
Estaremos pendientes, claro que sí. Agur.
Adiós, adiós.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pues de momento tenemos unos estupendos en torno a 22-23 grados en las capitales vascas ahora mismo, pero ojo que estamos muy pendientes porque no hacemos más que escuchar que vamos a despedir el verano con una nueva ola de calor que nos va a traer temperaturas inusualmente elevadas. Se hablan de máximas de, ojito, 35-36 grados, pero ahí mismo en los próximos días nos vamos a ir hasta Euskalmet. Jonander, ¿qué tal? Eguerdión.
Kaixo, Eguerdión.
Eso se va confirmando, sí, ¿verdad?
Bueno, de momento hoy no. Aquí vamos a tener tiempo soleado, eso sí, pero temperaturas que todavía no van a ser demasiado altas. Llegaremos a rondar los 25 grados de máxima en el interior, quizás un poquito más en el sur de Álava, pero en la costa el ambiente todavía va a ser algo fresco, con máximas en torno a los 20-22 grados. Así que hoy todavía tiempo agradable en cuanto a las temperaturas.
Sí.
Próximos días el tiempo va a ser soleado, vamos a tener tiempo de pleno verano y ya mañana empiezan a subir las temperaturas. Todavía mañana las mínimas van a ser bajas, de madrugada y primeras horas de la mañana notaremos fresco y después ya poco a poco va a ir calentando. Mañana va a soplar el viento del sur, pero flojo. Eso va a hacer que en la costa entre la brisa mañana y mañana miércoles en la costa nos quedaremos con unas máximas de 25-26 grados.
Okay,
así que todavía por allí no va a hacer calor. En el interior ya mañana se va a empezar a notar. Vamos a rondar los 30 grados en muchos puntos del interior, incluso superándolos, sobre todo en el centro y sur de Álava, donde podemos alcanzar 32, 33, 34. Ya cuando sí que esperamos un calor más generalizado y bastante más intenso va a ser de cara al jueves y viernes, porque estos días va a soplar el viento del sur y ya podríamos estar hablando de máximas en torno a los 35, 36, incluso puntualmente 37 grados en algunos puntos.
Madre mía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pasar ese calor. Gracias, Jonander, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Peor están las cosas en las carreteras, donde esta mañana se han producido dos accidentes de moto graves. El último, poquitos minutos antes de las 12, en la Vizcaya 631, es la bajada del Alto de Sollube hacia Bermeo. La carretera, por ese motivo, está cortada completamente en ambos sentidos y hay retenciones. El conductor está herido y un helicóptero aguarda para trasladarlo al hospital. Otro accidente de moto, como te decía, se ha producido hacia las 11:10, también en carreteras de Vizcaya, en la Vizcaya 22-24, en este caso entre un motorista y un camión, y como consecuencia de las heridas el motociclista ha sido trasladado al hospital de Cruces en helicóptero.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Driving down the dusty road, try to find my way.
Susan Santos es una de las artistas, de las cantantes que va a participar en la próxima edición que comienza este próximo jueves ya del Festival Dale Candela. En unos pocos minutos, a partir de la 1:05 aproximadamente, conoceremos todo el programa de este festival musical, pero que tiene una parte solidaria importantísima. Susan Santos es tan solo el aperitivo. Las noticias falsas también te pueden llegar por medio de un mensaje al móvil, así que no te fíes nunca sin antes comprobarlo. Y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Osakidetza ha iniciado esta semana la campaña para inmunizar a los niños menores de 2 años contra la bronquiolitis aguda. Es una infección respiratoria que afecta sobre todo a esta franja de edad y que se puede agravar en los bebés menores de 3 meses con riesgo de hospitalizaciones. El año pasado, gracias a esta campaña, los ingresos disminuyeron un 50% en menores de 2 años y hasta un 65% en los bebés por debajo de los 3 meses. La campaña se va a prolongar hasta marzo en los ambulatorios vascos y se centrará en los recién nacidos, los bebés prematuros y también los niños menores de 2 años con alguna enfermedad crónica. Nuestra compañera Usua Bilbao se ha pasado esta mañana por el ambulatorio de Gros en San Sebastián para comprobar cómo ha arrancado la campaña de vacunación y cómo se inmunizaban de paso los primeros bebés. Usua, buenos días.
Hola Susana, muy buenos días. En el ambulatorio de Gros y en San Sebastián tenían hoy ya varias citas programadas para inmunizar contra la bronquiolitis aguda en esta segunda jornada de una campaña que, como decías, acaba de arrancar en Euskadi. María tiene, mira, un bebé de 2 meses y medio y ha ido después de haber cogido cita con la pediatra. Su bebé estaba muy tranquilo, a pesar de la expectación allí de los medios de comunicación, hasta que la enfermera le ha pinchado y, claro, ha pasado lo que tenía que pasar. Bueno, sin embargo, claro, enseguida Susana han conseguido calmarle entre su madre y su abuela. María nos explicaba que ya se va acostumbrando a los pinchazos, su bebé, que es un valiente y que con unos besos y unos abrazos, como así ha sido, doy fe, enseguida se tranquiliza.
El otro día tuvo 3 vacunas que eran las de los 2 meses, esta era la de la bronquiolitis que era únicamente hoy y yo creo que ya se va entrenando, ¿no? El pobre. Sí, sí, al final con abrazos y unos besos, ¿no? Todo se soluciona.
Se trata de una campaña que Osakidetza pone en marcha por 3er año, que está teniendo muy buena acogida entre las familias. De hecho, el pasado año se inmunizó a más del 90% de la población diana, que son todos los recién nacidos, como decías, los bebés prematuros y los menores de 2 años que tengan alguna enfermedad crónica, como pueden ser enfermedades pulmonares, cardiológicas, neurológicas o inmunitarias. En este caso, María no ha tenido ninguna duda y confía totalmente en los beneficios de los que hablan los médicos de inmunizar, en su caso concreto, a su bebé de 2 meses.
Sí, al final te dejas guiar por los médicos, que son los que saben, ¿no? Y haces un poco lo que te dicen. Tú te orientas, investigas, preguntas, pero al final yo no tengo ni idea y me tengo que fiar de ellos.
Se trata de la 3er campaña contra la bronquiolitis aguda que pone en marcha Osakidetza, una infección respiratoria, como decíamos, que se da habitualmente entre los meses de octubre y de marzo, aunque el pico se suele producir entre noviembre y diciembre. Los médicos insisten en la importancia de inmunizar a los menores de 2 años, especialmente, ¿verdad, Usua?
Eso es, la bronquiolitis aguda es una infección respiratoria que afecta principalmente a menores de 2 años. Inicialmente se manifiesta con síntomas parecidos a los que pueden ser del catarro, pero al cabo de los días pueden aparecer otros síntomas, como son dificultades a la hora de respirar, pitidos o fatiga, que afecta en los bebés, en los más pequeños, incluso la toma de leche. Nos lo ha explicado la médico de familia y jefa de atención primaria, Eli Urrestarazu, que ha subrayado también la importancia de las medidas de prevención, sobre todo cuando estemos acatarrados, para no contagiar a los bebés y niños menores de 2 años. Una campaña que comenzó ayer y que, como decías y como nos contaba, se va a prolongar hasta marzo.
Ayer comenzó la campaña de inmunización de bebés contra la bronquiolitis aguda. Se va a inmunizar a bebés recién nacidos, bebés menores de 3 meses y también a bebés de menores de 2 años que tengan patologías crónicas, respiratorias, cardíacas, etcétera. La bronquiolitis aguda es una infección respiratoria que afecta principalmente a niños y niñas menores de 2 años. En un principio puede dar sintomatología similar a un catarro, con tos, mucosidad, fiebre, y posteriormente en algunos casos puede dar fatiga, pitidos e incluso dificultad respiratoria. Actualmente tenemos para la inmunización un anticuerpo monoclonal que se inocula previo el contacto con el virus y que, digamos, previene o evita las formas más graves de bronquiolitis. También hay que recordar que es importante la prevención, la higiene de manos, sobre todo si hay síntomas de catarro, tos, mucosidad, porque este virus se puede transmitir a personas u objetos. Y hay que evitar también las visitas en recién nacidos cuando hay esta sintomatología. Eso es fundamental.
Un poco recordarnos los beneficios que tiene en cuanto a hospitalizaciones, agravamiento de la enfermedad.
Reduce hasta un 50% el número de hospitalizaciones y en un 35% el volumen de sobrecarga en los servicios de atención primaria y urgencias. Entonces, digamos que es importante el hacer la inmunización.
¿Y las familias responden?
Sí, responden muy positivamente, muy positivamente, porque las complicaciones que puede acarrear, además de una hospitalización, repercute en un proceso prolongado en el tiempo hasta que se resuelve, repercute en el bebé recién nacido, en el niño o niña y además en las familias, porque es un proceso que se prolonga en semanas hasta que el bebé o el niño o niña se consigue recuperar plenamente.
Bueno, hay que puntualizar que no se trata de una vacuna, sino de un anticuerpo que se inocula a través de un pinchazo por vía intramuscular. Se llama nirsemivab y es muy efectivo porque puede prevenir la enfermedad, pero también evitar las formas más graves de la bronquiolitis aguda, las que acaban en hospitalizaciones. Por ello es muy importante esta inmunización, según nos ha explicado la pediatra Garazi Ormazábal, porque logra reducir a más de la mitad de las hospitalizaciones de los menores de 2 años.
Las hospitalizaciones en menores de 3 meses disminuyeron en la temporada pasada un 65%. Entonces, una cifra muy importante para la gravedad que supone una bronquiolitis en bebés tan pequeños, ¿no? Que algunos tienen que ingresar incluso en cuidados intensivos de pediatría. Esta es la tercera temporada que llevamos con la inmunización. No es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal, ¿vale? Entonces, la función es que una vez que se la administra, se inyecta, el niño ya queda protegido, ¿vale? Entonces, cuando ese bebé tiene contacto con el virus, este anticuerpo lo bloquea y prevenimos sobre todo las bronquiolitis graves o incluso en alguna ocasión que produzca la propia bronquiolitis. Es un pinchazo aparte, pero en caso de que coincida con el control de salud de los 2 meses, se puede administrar junto con las demás vacunas del calendario sin ningún problema.
Bueno, recordemos que la bronquiolitis aguda normalmente se da en forma de epidemia entre los meses de octubre y marzo, con un pico máximo de incidencia que suele ser entre noviembre y diciembre. O sea, que de hecho recuerda que aunque la mayoría de los casos no son graves, afectan, como escuchábamos antes a estas dos médicos, a la calidad de vida de los más pequeños y ocasionan además en este periodo corto de tiempo una sobrecarga importante del sistema sanitario cuando se dan hospitalizaciones. La campaña 2025-2026, que arrancó ayer, inmunizará a los bebés recién nacidos durante todos estos meses, hasta marzo, que es cuando finaliza. Después, a los bebés menores de 3 meses se les va a vacunar en los ambulatorios durante las primeras semanas de la campaña y, por último, van a ser los pediatras en los respectivos ambulatorios de toda Euskadi los que van a informar y también los que van a ofrecer cita a las familias en el caso de que sean bebés prematuros de menos de un año y también a los menores de 2 años con estas enfermedades crónicas de las que antes te hablaba, Susana.
Qué importante preservar a los más chiquitines de tener una enfermedad tan que tanta complicación suele provocar. Gracias, Usua.
Un saludo.
Y ya que hablamos de bebés, no sé si te habrás encontrado por allí, pero quizá podía ser a nuestra compañera Naya García, que se está estrenando en el cargo. Así que desde aquí, sorionak. Y ahora sí, nos vamos a plantar en la 1 de la tarde. Eso significa que nos ponemos al día con las noticias y con Mediodía Cope a la vuelta. Estamos nosotros con muchísimas más cosas desde Cope Más.